El texto se encuentra en Hechos. Pero mientras están buscando allá el libro de Hechos, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice en 1 Timoteo capítulo 1, dice, doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Cada hombre, cada mujer, antes que el Señor se revele a esa persona, antes que el Señor venga y conquiste a esa persona, está descrita esa persona en estas palabras que él dijo. Un injuriador, un perseguidor, una persona blasfema. Mas dice el apóstol Pablo, yo fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Todos los hijos de Dios, aquellos que fueron escogidos, somos pecadores por naturaleza cuando nacemos en este mundo, en enemistad en contra de Dios, e ignoramos quién es el Dios vivo y verdadero. Estamos muertos en delitos y pecados, tenemos ignorancia de quién es Dios, tenemos la ignorancia de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, no conocemos a Dios, estamos en el mundo sin Dios, ajenos a los pactos de las promesas, sin Cristo en el mundo, sin esperanza. Lo hacemos por ignorancia, porque no conocemos al Dios vivo y verdadero. En incredulidad, porque no creemos a Dios. Pero la gracia de nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Yo era esa persona. Yo era esa persona perseguidora. Yo era esa persona que odiaba a Cristo y perseguía a todos los que confesaban a Cristo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su amor me conquistó. La gracia de Dios conquista. Palabra fiel, palabra fidedigna, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo puedo testificar esto fielmente. Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. ¿Eres un pecador? Tengo buenas noticias de Dios para ti. Buenas noticias de Dios para ti. Cristo vino al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a pecadores. Son buenas noticias. Son las buenas noticias. Lo oyes como buenas noticias. Son buenas noticias de Dios para pecadores. Por esto fui recibido a misericordia, dice el apóstol Pablo en versículo 16. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia. Cristo mostró en mí esta clemencia, toda su clemencia. Mostró en mí gracia. Mostró en mí su amor. Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Dios me usa a mí en mi vida. Yo que era enemigo. Yo que era blasfemo, yo que era injuriador, yo que era perseguidor. Yo que no conocía a Cristo, no conocía a Dios, era enemigo de Cristo. Pero Dios tuvo gracia, tuvo misericordia de mí. Y esto es ejemplo. Desde que me salvó a mí, dijo uno, desde que me salvó a mí, no pierdo esperanza que el Señor salve a cualquiera. Porque Cristo ya me salvó a mí. Yo sé lo que puede hacer. Ya me salvó a mí. Él ya salvó a este pecador. Él puede salvar al más vil pecador. El apóstol Pablo dijo, es un ejemplo. Mi conversión es un ejemplo. Y la conversión del apóstol Pablo es grabada en la palabra de Dios en tres ocasiones. Hermano Joel leyó allá en Hechos capítulo 9, ahí está nuestro texto, Hechos 9 del 1 al 22, pero también se relata otra vez en Hechos 22 y en Hechos 26. Ahora, comúnmente las personas piensan que la conversión de Saulo es algo fuera de serie, algo extraordinario. En su camino a Damasco, una cosa excepcional, pero en realidad la conversión, las circunstancias son únicas, pero la conversión es la misma experiencia de cada creyente. Las cosas físicas, es decir, que Saulo experimentó esa luz que resplandeció en el día, más brillante que el sol al mediodía, esa voz que vino del cielo, eso no es mi experiencia. Sin embargo, la experiencia espiritual del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, es lo mismo que experimenta cada creyente. Todos los verdaderos creyentes, todo el pueblo de Dios, son convertidos por la misma gracia. Es la misma salvación, la misma gracia. Y experimentan esencialmente lo mismo que experimentó el apóstol Pablo. En realidad, la salvación no es una experiencia, y quiero que esto sea muy claro, porque muchas personas están esperando tener algún sentimiento, están esperando tener alguna gran emoción, o algún gran remordimiento, o alguna gran visión, o alguna gran cosa como esa. Imagínate lo que vio el apóstol Pablo, lo que vivió él. Están esperando que tengan algo como eso. Pero la salvación no es una experiencia, aunque lo experimentamos. La salvación es una persona. La salvación es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese hombre Simeón? En Lucas capítulo 2 nos dice la palabra de Dios que cuando nació el Señor Jesucristo, al octavo día, como de costumbre, se llevaba a los varones, a todos los varones, para ser circuncidados. Y había un hombre, un varón piadoso allá en Jerusalén, al cual el Espíritu Santo le había dicho que él no iba a morir hasta que él viera la consolación de Israel, que él viera al Cristo mismo en persona. Y cuando entraron María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y José, el esposo de María, entraron al templo, Simeón lo vio y él agarró, tomó al bebé, al Señor Jesucristo, y él dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí, me voy, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué es lo que él estaba? ¿Quién estaba viendo? Él estaba viendo al Verbo hecho carne. ¿Cómo sabía él esto? Le fue revelado. No debemos mirar a nuestra experiencia como una base de nuestra fe. No debemos mirar el día de ayer o el día de hoy a una experiencia que tenemos y porque tuvimos esta gran experiencia. Y debo admitir, cuando tenemos ese tiempo que sentimos que el Señor está con nosotros, es algo precioso. Cuando sentimos la presencia del Señor, es algo precioso. Pero no puedes basar tu fe en un sentimiento. Porque ¿qué tal cuando no lo tienes? Los sentimientos vienen y los sentimientos van. Un día piensas que eres hijo de Dios y el otro día dices: ¿cómo puede ser que soy hijo de Dios? Sentimientos vienen y sentimientos van. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. La base de nuestra fe es lo que Dios ha dicho. No nuestra experiencia. Nosotros miramos, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, esperamos en Cristo únicamente. Así como comenzamos a confiar en el Señor Jesucristo, cuando primero Dios nos dio vida, y el resultado de esta vida es que nos dio fe. La fe es el don de Dios. Cuando Él nos dio vida, comenzamos a creerle a Dios y confiar únicamente en Cristo Jesús. Y así vamos a terminar la carrera, confiando únicamente en Cristo Jesús. Confiando en su sangre preciosa para quitar todo nuestro pecado. No estamos tratando de pagar algún pecado. La persona que trata de hacer penitencias para tratar de pagar un pecado, esa persona no está confiando en Cristo Jesús. Cristo Jesús lo hizo todo. Esa persona no conoce el Evangelio. Confiando en su obediencia, su rectitud, no estoy tratando de santificarme por algo que yo hago. Mi santidad es el Señor Jesucristo. Su rectitud, su vida perfecta cuando Él vivió aquí en este mundo, esa es la justicia que Él me da. La justicia, Él es Jehová, justicia nuestra. Confiamos en su intercesión. Confiamos el hecho de que Él está como hombre ahora sentado en el trono. Hay un hombre que está sentado sobre el trono de Dios. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Pues si tú eres uno con Cristo, ¿dónde estás tú? Son buenas nuevas, ¿verdad? Si Dios te hizo uno con Cristo Jesús, si Él está sentado sobre el trono, entonces nosotros estamos sentados juntamente con Él en el cielo. Falta que lleguemos allá en persona, ¿verdad? Pero estamos en nuestra cabeza, nuestro representante. Confiamos en su intercesión. Él está allá, somos aceptados. Aceptos, dice la palabra de Dios, en el amado. Confiamos en el poder de su gracia para sostenerlos todos los días de nuestra vida. La gracia del Señor verdaderamente es suficiente para todas nuestras pruebas. Bástate mi gracia, dijo el apóstol Pablo. Tienes pruebas y dificultades, pero la gracia del Señor nos va a sostener. Confiamos en Él. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Ese es el coro que cantamos. Cristo por sí mismo es el objeto de nuestra fe. Como dije, estamos confiando únicamente en Cristo. Sin embargo, la salvación es experimentada. Es una persona, es decir, experimenta. Y nadie tiene la gracia, o nadie puede saber que tiene la gracia de Dios en su corazón, que no experimenta los movimientos de la gracia. Ahora voy a decir qué me refiero con los movimientos de la gracia. La salvación es una obra de gracia. Una obra de gracia. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios que opera en tu salvación. La gracia de Dios sois salvos por medio de la fe del Señor Jesucristo, por fe en el Señor Jesucristo, para ser salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y esta fe no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando vemos entonces la conversión de Saulo, vemos cosas que son comunes a todo el pueblo de Dios. Primeramente, podemos notar aquí que Saulo, nos dice aquí la palabra de Dios en versículo 15, que Saulo, en Hechos capítulo 9, versículo 5, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. La razón por la que Saulo fue convertido ese día. Y la razón por la que todo hijo de Dios es convertido es porque fue escogido de Dios. Esa es la primera cosa. Somos escogidos de Dios. Él nos escogió a nosotros en su amor eterno. Bienaventurado, dice, bendito de Dios el que tú escogieres y atrajeres a ti. La razón de que una persona es salva es porque Dios lo escogió para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien en tu casa, de tu santo templo. En 2 Tesalonicenses, mantenga su lugar allá, pero en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, esto, cuando pensamos en la elección de Dios, esta doctrina es doctrina bienaventurada, bendita por todos los creyentes en el Señor Jesucristo, cosa odiada por el mundo y cosa odiada por los religiosos y los que no aman la verdad de Cristo. Pero la elección es la causa de que hay salvación. Si no fuera porque Dios escogió, no habría nada que predicar. No habría evangelio si no hay la elección de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, dije 2 Tesalonicenses, estoy leyendo primera. Es 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios te escogió desde el principio para salvación. Esa es la razón. En Hechos capítulo 13, no tiene que verlo, voy a decir lo que pasó. El apóstol estaba predicando y nos dice la palabra de Dios en Hechos 13:48, que creyeron todos los que estaban ordenados. Todos los que estaban ordenados para vida. Eso es la elección. Las operaciones de la gracia de Dios en Saulo de Tarso, es decir, no comenzaron aquel día. Dios no está salvando a ninguna persona por accidente. Dios no está haciendo planes de contingencia. Es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Si algo te sale mal, tienes plan A, plan B, plan C. Y si eres como yo, tienes que llegar a plan Z. Se te acaba el alfabeto. Planes de contingencia. Pero Dios no es así. El propósito de Dios, el decreto de Dios ha sido dado desde la eternidad y eso se está cumpliendo. No comenzó en ese día en el camino de Damasco, pero mucho antes de que el tiempo fuese. Saulo fue escogido para salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, cuando Dios envió allá a Ananías a predicar a Saulo de Tarso, Dios le va a revelar algo a Saulo. Dios le envió a predicar a Ananías, pero Saulo ya había oído el Evangelio. Somos nacidos a propósito, porque Dios escogió a su pueblo y en el tiempo Él va a salvar a su pueblo por la predicación. ¿Saben de quién oyó el Evangelio Saulo? De un Esteban. Esteban predicó el Evangelio y Saulo era uno de ellos que estaba recogiendo las ropas de las personas que iban a apedrear a Esteban para que no les salpicara la sangre. Y todos pusieron su ropa a los pies de Saulo. Pero cuando Dios envió a Ananías a predicar a Saulo, personas que no tratan con honestidad la palabra de Dios, tratan de decir, mira, no les vengas con ese, como si vas a venirle con diferentes ángulos. No, no les digas eso. Como que preséntales un evangelio light. ¿Sí? Preséntales un evangelio light como para que no se ofendan y luego ya que estén y ya que hayan, entonces luego le caes con lo duro. No, esto no es duro. La elección no es lo duro. Es lo precioso. Y no se reserva esto para creyentes maduros. Cuando Dios envió a Ananías a predicar a este Saulo de Tarso, la primera predicación que oyó después de Esteban, ella fue allá en Hechos capítulo 22, si ustedes quieren ver allá, Hechos 22, versículo 13, dice allá Ananías, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella hora recobré la vista y lo miré, y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Lo primero que le dijo, Dios te escogió. Dios te escogió. Esto no es doctrina dura, esto es doctrina bendita. Dios, nuestros padres, te escogió para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. La fe en Cristo Jesús no causa que Dios te escoja. Esa es la religión falsa, presenta de esta manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como si el creer es la causa de la salvación. La salvación, la causa es que Dios te escogió. El efecto es que vas a creer. El efecto es que vas a creer. La causa, entonces, de la salvación es que Dios te escogió para salvación. El efecto es la fe en el Señor Jesucristo. La fe no es la causa de la elección, sino, otra manera de decirlo, la fe es el fruto. La fe es el fruto de la salvación. El fruto del Espíritu Santo morando en uno de los hijos de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22. Ahora, si no hubiera sido por la elección, no habría salvación. Ahora, la realidad es que nosotros, por naturaleza, nunca, nunca escogeríamos a Dios. No podemos, porque estamos muertos en delitos y pecados. Nuestra voluntad perversa está atada a nuestra naturaleza. La voluntad del hombre está atada a su naturaleza perversa. No sé cómo decirlo más claro. Lo único que puede decidir el hombre es odiar al Señor Jesucristo, porque su mente es enemistad en contra de Dios. Pero la elección divina ha señalado a los objetos de su gracia. Saulo de Tarso, ese es un objeto de la gracia de Dios. Dios lo escogió. Saulo de Tarso, antes de la fundación del mundo, Dios escogió a Saulo. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Antes de las estrellas, antes del mundo, antes del tiempo, Dios puso tu nombre. Es por eso que tus padres te dieron el nombre que tienes. A tus padres simplemente se les ocurrió, ¿verdad? Y creo que a mí me dieron el nombre Cody. Quiero saber de dónde viene. Y mi segundo nombre está más raro que cualquiera. Digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Estaba yo, la primera vez que me presenté allá, estaba yo en la naval. Mi nombre es Wing, que significa ala, W-I-N-G, Wing. El Wing es ala. Pero también han oído de la dinastía Wang o la dinastía Wong o no sé qué de los chinos. La primera vez que me presenté allá en el naval, todos mis compañeros en el submarino tenían hecho unas apuestas de que iba yo a ser o indio nativo como Comanche, como iba yo a ser uno de esos, porque tenía ese nombre Wing. Y todos estaban, ¿quién será este hombre Wing? ¿Es un chino? ¿O es un indio navajo o algo así? Y cuando me presenté, dijeron, ¡qué raro! ¡Qué raro! ¿Saben por qué me nombraron mis padres Wing? Porque Dios puso mi nombre antes de la fundación del mundo. Y a ellos les movió para que lo hagan. Movió todas las cosas. Y ellos te pueden decir su propia historia de quién, de dónde salió y de todo. Pero todo esto estaba ordenado por Dios para que te den tu nombre, Josué. Para que te den tu nombre, Eduardo. Para que te den tu nombre, Rolando. Dios en su misericordia decretó y dijo, Saulo va a ser salvo este día. Este es el día que voy a cruzar su camino. Este es el día que yo lo voy a arrestar de su carrera desfrenada al infierno. Él está yendo hacia el infierno como si el infierno fuera, él creía que era el cielo. Estaba haciendo todo lo que hacía para llegar a la gloria, pero todo el tiempo estaba yendo al infierno. Y en una carrera desfrenada, yendo hacia el infierno. Y Dios dice en su misericordia, hasta acá. De aquí no vas a pasar. De aquí no vas a pasar. Y Dios predestinó todas las cosas. Ordenó todas las cosas. Nosotros pensamos que estamos haciendo nuestra voluntad. Todo el tiempo estamos haciendo la voluntad de Dios. Predestinó todas las cosas para que Saulo viajara ese día a Damasco. Y en su providencia condujo todas las cosas. Todas las cosas le ayudaron a bien a Saulo. Él no te podía explicar esto. ¿Cómo está eso? De que yo siendo injuriador, blasfemo, perseguidor, todo esto es para bien. Lo dejo en las manos de Dios. Él dice que todas las cosas ayudan bien. ¿Y ahora dónde está Él? Está en la gloria. Todas las cosas le ayudaron a bien. Y cuando Cristo se reveló, y fijó el tiempo cuando Cristo iba a revelarse, eso es lo que es la salvación. Eso es común a todos los creyentes. Tú estás yendo en tu incredulidad, pero Dios, si tú eres escogido de Dios, Dios va a decir hasta aquí, de aquí no pases, de aquí no pases. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Él venga? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él se revela. Esa es la manera que te frena. Y esto es común a todos. Porque todos nosotros tenemos nuestras ideas, estamos felices, como dicen, felices y campantes. ¿Tú se dice así? Felices y campantes, muertos en delitos y pecados, y no queremos. Estamos cómodos, cómodos. ¿Has hablado con una persona alguna vez de Cristo? Y te dice, mira, no me hables de eso. ¿Te han dicho eso? Mira, no me hables de eso. ¿Qué te están diciendo? Estoy cómodo como estoy. Y si Dios no lo frena, se va a ir así con esa comodidad al infierno. Si Dios no lo frena. Gracias sean dadas a Dios que Él va a frenar esa locura. Él va a quitar esa locura de los suyos. No va a permitir que ellos queden en esa muerte. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, ahí está el tiempo, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí. Eso es la salvación que es común a todos. Cristo es revelado en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. No Cristo en un papel que diga que tú ya cumpliste una cátedra, que ya cumpliste un seminario. No un papel que diga que fuiste bautizado. O una membresía de una iglesia. Más vale que tengas más que un pedazo de papel. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo es revelado en la persona. Cristo es revelado en mí. Cristo es revelado en cada uno de su pueblo. Aunque Pablo había sido escogido, la elección es para salvación, mas no es la salvación misma. Todos los que él escogió van a ser salvos. Pero Dios es un Dios de medios, y él va a revelarse en el tiempo a su pueblo. Como dice allá otra vez en Hechos 22, le dijo a Ananías, el Dios de nuestros padres te escogió, Hechos 22, 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Te ha revelado Dios su voluntad en Cristo Jesús? Para que veas al justo. ¿Has visto al justo? Dice, bueno, yo no lo he visto con ojos en la carne. Pero muchos, oigan, muchos lo vieron con ojos en la carne y están ahora en el infierno. No es esa vista con los ojos carnales de la que está hablando. Está hablando con esos ojos de la fe que Dios da. Una vez el Señor Jesucristo habló a sus discípulos y dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, es Juan el Bautista, es Jeremías, uno de los profetas. Y lo compararon con hombres, podríamos decir que sería, yo estaría muy contento que alguien me compare con Jeremías o Juan el Bautista. Pero no vayas a comparar al Señor Jesucristo como un buen hombre nada más, porque solamente un buen hombre no te puede salvar. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, mirando a ese que otros dijeron, ah, ese es hijo de carpintero. ¿No es este Jesús? ¿No está Jesús? ¿No está María? ¿No están sus hermanos aquí? ¿Lo conocemos? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está viendo un hombre, pero él dice, tú eres Dios, manifestado en la carne. Esos son ojos espirituales. Esos son ojos que Dios... Él vino para abrir los ojos de los ciegos, para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. La persona que puede ver y decir, yo sé que Jesús, Él es el Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Esa persona Dios le ha dado ojos para ver, para que veas al justo. El Dios de nuestros padres ha escogido para que conozcas su voluntad, veas el justo y oigas la voz de su boca. Vemos al Señor Jesucristo y oímos la voz de su boca. Bueno, ¿cómo vamos a oír la voz de su boca? Dice el Señor Jesucristo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Hay un momento en que la persona oye la voz de Dios. La voz del Señor Jesucristo. Así que cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en Saulo de Tarso, de repente le brilló la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos cómo Dios puede ser justo y justificar al pecador. ¿Saben? Moisés sabía que él había visto la gloria de Dios. Moisés había visto los hechos de Dios. Dios había obrado estos milagros por Moisés. Y Moisés había visto todos estos milagros. Y una persona puede salir ahora mismo y ver las estrellas, y ver la creación, mirarse en el espejo. Somos temiblemente, somos creados. Un milagro. Somos obras milagrosas de Dios. Y cada día se va aprendiendo más y más, ¿verdad? Esa es la sabiduría de Dios. Pero eso no muestra la gloria principal o la gloria esencial de Dios. La gloria esencial de Dios está en Cristo Jesús. De cómo Dios, que es justo, que es santo, ¿cómo puede Él recibirte a ti en su presencia sin que tú seas quemado y sin que Él sea manchado porque Él es santo y tú eres pecador? Yo soy pecador. ¿Cómo puedo estar en su presencia sin que Él deje de ser santo y sin que yo sea quemado? ¿Cómo puede, en otras palabras, ser justo y justificar al pecador? Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Moisés le preguntó, muéstrame tu gloria. Y Dios dijo, voy a mostrarte mi gloria. Te voy a poner aquí en la roca. Voy a cubrirte porque nadie va a ver mi rostro y vivir. Vas a ver mis espaldas. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros vemos la cara de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es justo y Dios es salvador. Esa es su gloria. Dios, Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Aquí está mi gloria. Yo soy Dios justo. Yo soy Dios salvador. ¿Dónde vemos esto? En la faz de Cristo Jesús. Pablo vio a aquel justo del cual había oído por boca de Esteban. Eso está en Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Mataron a los profetas y los padres que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos entendieron lo que estaba diciendo Esteban, pero no se alegraron. Ustedes mataron al justo, del que estaba hablando Moisés, del que estaba hablando en las Escrituras, al justo que iba a venir, ustedes lo mataron. Ellos sabían de quién estaba hablando, de Jesús de Nazaret. Si leen el capítulo 7, pueden ver allá que está hablando del Señor Jesucristo. Y ellos tomaron piedras y lo mataron, pero esa voz no se callaba. Esa voz siguió retumbando en su oreja, no solamente en su oreja, en su alma. He matado al justo. Cuando Dios convence de pecado y convence de pecado en este respecto, no han creído en mí. No han creído en mí. Pablo pudo ver por revelación divina la gloria de Dios en su soberanía absoluta, en infinita gracia y su misericordia, en su justicia inflexible. Él vio. Yo veo. Ahora veo. Antes no lo veía. Ahora yo veo. ¿Cómo Dios puede ser justo y recibirme a mí, que soy pecador? ¿Cómo? Solamente por la muerte del Señor Jesucristo, por su vida y por su muerte. ¿Lo puedes ver? ¿Crees a Dios? ¿Crees en la obra del Señor Jesucristo? Si lo crees, has visto al justo. Si lo estás confiando, has visto al justo. La salvación viene cuando es esta revelación. Y no es... va a haber emoción, escuchen, va a haber sentimiento, pero no es por eso que somos salvos, por la revelación del Señor Jesucristo. Es un llamamiento divino. Aquí hay otra cosa que es en común a todos los que son los hijos de Dios. Es un llamamiento. Es un llamamiento de Dios. Es un llamamiento de Dios personal a cada uno de los hijos de Dios. Él conoce los nombres de sus ovejas y Él viene. Había un niño que estaba una vez escuchando a un pastor. Ustedes oyeron esto que dije. Pero él estaba sentado al frente. Ahí estaban todos. Y el niño estaba sentado. Le habían enseñado bien sus padres a que esté sentado, quieto, oyendo la palabra. Pero él estaba oyendo al pastor y yo debo predicar de una manera que los niños puedan entender lo que está diciendo. Yo debo predicar de esa manera, sencillo, simple, que un niño lo pueda entender. Pero este niño estaba allá enfrente y estaba poniendo sus manos aquí sobre sus orejas. Y el padre, pues, de repente se dio cuenta que lo que estaba haciendo el niño y le bajaba las manos. Y otra vez el niño ponía sus manos en sus orejas. Y el padre le bajaba las manos. Por fin, el padre le preguntó después del servicio, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas haciendo eso? Es una distracción. Y el niño dijo, no, es que yo oí que el pastor diga que el Señor habla a sus ovejas por su nombre. Yo estaba escuchando. Yo quería oírme. Qué precioso es eso, ¿verdad? Cuando personas se sientan hoy y están interesados, quieren oír. Yo quiero oír mi nombre. Yo quiero oír que me llame a él. ¿Saben qué? Si tú quieres, Dios está obrando. Es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese niño estaba queriendo oír. Pero hay un llamamiento general. Cada vez que se predica la palabra, y ahora mismo que estoy predicando, estoy llamando a Cristo. Digo, cree en el Señor Jesucristo. Eso no es una invitación. Es un llamado. Es un mandamiento de Dios. Pero las personas oyen esto y lo oyen y entra una oreja y le sale la otra. Salen de aquí, se van y olvidan todo lo que oyeron. Es un llamamiento general. Sale indiscriminadamente a todos los que escuchan la voz, la palabra del Evangelio. Pero gracias sean dadas a Dios, hay un llamamiento eficaz. Un llamamiento eficaz. Y en este llamamiento es el llamamiento cuando Dios opera y levanta a los muertos. Levanta a los muertos. Así como Lázaro, él llamó a Lázaro de los sepulcros, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro no tenía otra, tenía que salir. Porque juntamente con el mandato del Señor Jesucristo de Lázaro, ven fuera, juntamente con ese mandato, Dios le dio vida a Lázaro. Dios le dio vida a Lázaro, que lo habilitó para poder salir. De otra manera no puede salir, está muerto. Pero es un llamamiento distintivo, también es un llamamiento particular. No digo, muertos salgan fuera, hubieran salido todos. Porque viene un día cuando todos van a oír la voz del Señor Jesucristo y todos van a salir del sepulcro. Pero él dijo, Lázaro, así también él te llama, él conoce sus ovejas y las llama por nombre. Y cuando él dice, yo conozco mis ovejas y las mías me siguen, oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesucristo. Varias ilustraciones tenemos en la palabra de Dios acerca de esto. Pablo, Saulo de Tarso, era una de las ovejas del Señor Jesucristo y había llegado el momento, y es por esto que él oyó la voz. Cuando el Señor Jesucristo habla, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Es eficaz. El llamamiento del Espíritu Santo es eficaz. Eso significa que siempre logra su objetivo. Es decir, no está frustrado. Dios no está frustrado. Dios tiene poder. Él es todopoderoso. Y no va a ser. Es por eso que viene en voz de mandato, no de invitación. Porque es la invitación, el hombre lo rechaza. El hombre lo rechaza. Y cuando dice que hace su voluntad, no es Dios que lo está hablando. Pero dice aquí la palabra de Dios, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es un llamamiento personal a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, tú estás rebelándote contra mí, estás dando cosas, estás yendo contra ti mismo. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Muchos estaban allá presentes, alrededor, y sabían que algo estaba pasando, pero no les estaba hablando a ellos. No les estaba hablando a ellos. Dice una persona, bueno, yo no soy pecador. Qué triste, porque Dios no te está hablando a ti, ¿verdad? Pero si Dios te muestra que eres pecador, estás en buena posición, porque Dios va a tener misericordia de pecadores. Saulo cayó en tierra, porque siempre que el Evangelio viene y revelado a su pueblo, su pueblo tiene que humillarse, tiene que descender, tiene que humillarse. Va a ser humillado. Él cayó en tierra. Señor, Señor, hay arrepentimiento. Arrepentimiento hacia Dios. Arrepentimiento. Yo pensaba antes de Dios cosas que ahora me arrepiento. Me arrepiento. Mis pensamientos eran pensamientos acerca de Dios, pensamientos acerca de Cristo, pensamientos acerca de mí mismo. Yo no soy tan malo como otros, o cuando menos soy igual a otros. Pero Dios me ha mostrado que soy peor que todos. Él cayó en tierra. Es un llamamiento que humilla. Oyeron la voz y tuvieron temor, pero no sabían. ¿Saben quién hace esa distinción? Dios. Dios es el que te distingue. Dios es el que hace la distinción. Y es una iluminación divina. Dios envió a Saulo a predicar. Dios le envió a Saulo a un predicador para que le predique toda la verdad. Dios le envió a un predicador. Es decir, Dios da el conocimiento, es iluminación, por medio de la predicación de la palabra. No ocurre esto aparte de la predicación de la palabra. Alguien tiene que oír la verdad de quién es Dios. De otra manera, ¿cómo vas a creer en aquel de quien no has oído? No vas a poder creer y confiar en el Señor Jesucristo de quien no has oído. Así es que Dios envía a un predicador con su palabra. Dice Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Hay una cadena y a Dios tiene que enviar a un hombre. Dios tiene que darle la palabra. Esa persona tiene que oír la palabra. Y el Espíritu Santo va a dar vida por esa palabra. Y cuando el Espíritu Santo da vida por esa palabra, esa persona va a clamar. Y va a experimentar la salvación. Es una conversión. Hubo un cambio en la vida de Saulo. Y eso es otra cosa. Eso es común a todos. Una salvación que no cambia no es salvación para nada. Hay nuevos motivos, nuevas motivaciones, nuevo Señor, todo cambia. Saulo ahora era siervo del Señor Jesucristo. Todo lo que él antes consideraba ganancia, ahora lo considera basura. Basura para ganar a Cristo. Sus obras de justicia, sus obras religiosas, él las consideró basura. Cristo es todo. Una conversión. No solamente una forma de piedad, sino que él sirvió en corazón, en espíritu. E inmediatamente confesó al Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo van a confesar al Señor Jesucristo. Saulo de Tarso comenzó a vivir ahora no para sí mismo, sino para Cristo. Para Cristo. Ahora, esta es la experiencia que el apóstol Pablo, ya se acabó mi tiempo, el apóstol Pablo dice que es común, ese es el ejemplo que Dios puso al apóstol Pablo, que es común a todos los creyentes. Dios escogió, Dios revela, Dios ilumina, hay una conversión. Que el Señor haga esta obra entre nosotros. Oramos por aquellas personas que asisten y no han creído. No han creído. Queremos que crean. Y nosotros rogamos. Creer en el Señor Jesucristo. No salgas. No pases ningún momento más sin venir al Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Pedimos que el Señor haga su voluntad, que Él llame a su Él no ruega a nadie, yo sé eso. Él manda. Y cuando Él manda, su pueblo obedece. Pero pedimos que el Señor haga su voluntad.